Claro que sí, muchas gracias. Mire, Colombia Productiva es una herramienta importantísima del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que lo que hace es mejorar la productividad, la competitividad de las diferentes empresas en las regiones. Hoy Nariño es uno de los departamentos que más fábricas de productividad tiene, o sea, es tomar una empresa y mejorarla a través de una consultoría, a través de un acompañamiento para que mejore su productividad. El doctor lo decía, más del 30% de su productividad, ya son 45 empresas nariñenses, aspiramos llegar a 60. Pero no solamente es Colombia Productiva a través de fábricas de productividad, hoy tenemos fábricas de internacionalización. En marzo del año pasado teníamos 18 empresas exportando, hoy tenemos 76 empresas exportando y buscando mercados internacionales. No teníamos un clúster definido, hoy tenemos 12 clústeres definidos en el departamento. Tenemos clústeres de cafés especiales, clústeres de turismo, clústeres de papa, clústeres de panela, clústeres TIC, clústeres de cacao, clústeres de turismo, de salud, clústeres TIC, y vamos con clúster también de frontera y por supuesto el lácteo, que es importante. Y otra cosa importante es capital, ustedes preguntaban, esto también trae recursos, por supuesto, Impulsa, que hace parte también del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tiene una oferta de recursos importantísima. Entonces Colombia Productiva lo que hace es capacitar, Impulsa lo que hace es ofrecer recursos de capital semilla, capital de financiamiento, y finalmente a través de ProColombia hace la plataforma exportadora para hacer que esos empresarios, esos emprendedores puedan llegar a mercados internacionales. Con esto quiero mencionarles es de que es toda una cadena, desde el emprendimiento, desde la innovación, desde la productividad hacia la internacionalización.
Doctor, pero hay una contradicción también, perdónenme, pero es que la última encuesta que acaba de revelar el DANE sobre el comportamiento de la economía en las distintas regiones del país deja muy mal parado a Nariño, porque registran los índices que superan los promedios nacionales, los más bajos incluso. Entonces realmente parece ser que el DANE no nos está diciendo la verdad y le está diciendo mentiras al país.
Claro que sí, mire, hay que recordar que venimos de una pandemia. Hay que recordar que venimos de un paro que se prolongó por mucho más allá de mes y medio. Y un departamento como Nariño, que depende de una sola vía para conectarse con el interior del país, un departamento que es eminentemente productor de materia prima, donde la leche, esos 1.100.000 litros diarios, que tuvieron que regarse 600.000 litros diarios de leche porque no estaban transformados, esa papa que no pudo salir, esa panela que no pudo salir, pues los índices de, digamos, de recuperación económica son muy fuertes. Lo decía también el doctor Camilo, nosotros, Nariño es un departamento que apenas tiene 2.5 de industrialización, por eso la clusterización, por eso la transformación digital, y por eso le estamos apostando a que a través de Colombia Productiva, a través de ProColombia, a través de Pactos por Innovación, a través de Se Emprende lo inauguramos hace 20 días, ya lo tenemos en Pasto. ¿Y eso qué significa? Toda una plataforma de capacitación gratuita para las empresas, para los emprendedores, para que, ya le digo, se capaciten, puedan acceder a recursos y finalmente puedan internacionalizarse. Entonces yo lo que aspiro es que el próximo año, en las mediciones, una vez se aperture la frontera, porque dependemos de la frontera, una vez se aperture la frontera, los indicadores de exportaciones para el departamento, los indicadores económicos, tienen que necesariamente mejorar.
¿Cómo va el proceso de formalización de las empresas, principalmente de las pequeñas y medianas empresas?
Una excelente pregunta. Yo quiero llevar esto a cifras. Cámara de Comercio siempre ha sido una institución que habla con cifras. Nosotros, la Cámara de Comercio de Pasto, atiende 38.500 empresas y establecimientos empresariales. En medio de la pandemia, hasta la fecha, hemos perdido 3.800 empresas, por todo el tema económico, ¿cierto? El 10%. Pero también se han generado 2.700 empresas nuevas que tienen una condición especial, y es que en su mayoría son nuevas dinámicas económicas y todas tienen el componente central de transformación digital. Nariño es un departamento que tiene un 61% de informalidad y apenas un 39% de formalidad. Uno de los grandes proyectos que tiene Cámara de Comercio es la formalización. Ahora usted me pregunta, ¿por qué no se formalizan? Por el temor, por el desconocimiento a pagar impuestos, a estar en el radar justamente del gobierno nacional. Pero hoy día hemos demostrado que ser formal paga. Solamente si usted es formal, accede a los recursos tanto de capital semilla como capitales de crédito y también a capacitación. Así es que la Cámara de Comercio no solamente va a atender ese 39% de formales, también estamos atendiendo al 61% de informales, porque nuestra meta es justamente formalizarlos, y por eso hoy tenemos un plan que es muy grande, se llama Reactivación Económica a la Medida en Nariño Primero Nuestro. ¿Por qué a la medida? Porque Nariño es muy diferente al Cauca, es muy diferente al Valle, es muy diferente a Antioquia, a la medida. ¿Y por qué en Nariño Primero lo Nuestro? Si nosotros no protegemos nuestra economía, si no visitamos nuestros lugares turísticos, si no apoyamos la industria nariñense, pues definitivamente no vamos a poder salir adelante.
Y en ese mismo sentido, doctor Damir, ¿qué tanto se afectó la economía y este tipo de iniciativas con el cierre de la frontera y con la pandemia misma?
Claro que sí, mire, otra muy buena pregunta. Es que nosotros, Nariño depende ampliamente de la dinámica de frontera, pero no por las exportaciones, hay que aclarar eso. Nariño solamente participa del 0,2% de las exportaciones de Colombia, 0,2%. Y de las exportaciones que hacemos a Ecuador, de los 1.500 millones que exporta Colombia a Ecuador, nosotros apenas participamos del 1.5%. O sea que teniendo la frontera, teniendo las carreteras, no estamos exportando. O sea que nosotros lo que dependemos es de una dinámica de frontera, de ese, digamos, de esa componente, se llama canasta familiar, del paso de mercancías, del paso, local. Del intercambio local. Nosotros no nos importa, o sea, claro que sí nos importa, pero yo le he dicho al gobierno nacional que no me traiga el discurso de que las fronteras están abiertas para las exportaciones e importaciones. Cundinamarca y Bogotá participa el 48% de las exportaciones de Colombia a Ecuador, nosotros el 1.5%, así es que no nos sirve que la frontera esté aperturada a las exportaciones e importaciones. Hoy reclamamos contundentemente la apertura de la frontera. Estamos en este momento en el evento binacional Colombia-Ecuatoriano, en las mesas plenas. Hoy justamente vengo del noveno piso de instalar la mesa de conectividad y equipamiento binacional. ¿Y qué le estamos pidiendo al gobierno ecuatoriano? Ya hoy no hay condiciones ni sanitarias que limiten o que impidan la apertura de frontera, y tampoco existen condiciones económicas, porque hay más de 50 pasos ilegales a través de los cuales están pasando personas, contrabando, armas, todos los productos ilícitos. Así es que hoy están premiando a la ilegalidad. Hoy tenemos que aperturar esa frontera porque nuestros empresarios, como lo decía el doctor, están esperando que se aperture esa frontera y poder exportar a Ecuador y, ¿por qué no?, a Perú, que lo tuvimos hace 15 días con nosotros. ¿Por qué no exportar a través de cabotaje, utilizar nuestro puerto de Tumaco, por cabotaje llegar a Pozorja, a Ecuador y de ahí a mercados internacionales? Bueno, mire, tenemos una expectativa importante, pero esta vez nos hemos preparado. Y le voy a decir por qué nos hemos preparado. Primero, las empresas, sobre todo las grandes superficies, ya tienen plataformas digitales a través de las cuales se puede comprar, ¿cierto? Primero. Segundo, ya tenemos una base de precios para evitar la especulación, porque es que en el primer día de Siniva, en el segundo, tercer día de Siniva del año pasado detectamos que había especulación. Simplemente antes de ese día se elevaban los precios y finalmente lo que se hacía era llevarle, digamos, una expectativa al consumidor, pero no fue real. Hoy tenemos una base importantísima a través de la superintendencia de los precios que venía rigiendo el año pasado. Esperamos que realmente ese impacto del IVA del 19% sea beneficioso para el bolsillo del consumidor.